través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos de nuevo. Cuando llega, comienza el fin de semana, empieza nuestro tiempo, 4 horas en 2 ediciones, llenas de argumentos únicos que solo aquí, en vuestra casa, podréis escuchar. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, es un placer para todos los que nos dedicamos a elaborar el programa, estar juntos, compartir este tiempo y llenar este espacio en blanco que ahora en directo comienza desde el estudio 201 de Prado del Rey en la Casa de la Radio, llegando hasta cualquier lugar donde nos escucha. Nos escucha, solamente lo hacemos para ti. Esta semana tenemos muchas novedades en la página web, echar un vistazo. Ya sabéis la forma de entrar, www.espacioenblanco.es. Hay planes para el verano, una sorpresa para todos y mucho más, y hemos de daros las gracias. En la página hay Vox, que hemos descubierto esta semana, nos ha seleccionado como el programa más escuchado de toda la radio española. Estamos en el número 1 a través de las descargas que habéis hecho todos. Y eso nos da un indicio de que hay mucha más gente de la que esperábamos ahí, muchísima más, cosa que os agradecemos. Gracias a todos, seguiremos trabajando para que os guste lo que hacemos y atentos al verano, no paramos y habrá muchas sorpresas aquí en vuestro espacio en blanco todo este mes de julio, agosto, hasta septiembre. Nuestros medios de comunicación ya están abiertos esta noche, ya sabéis, teléfono gratuito 900-137-137, 900-137-137, si queréis mandarnos un email, espacioenblanco@rtve.es, y el chat, entrando a través de nuestra página web, www.espacioenblanco.es, buscáis chat, y ese es el punto de reunión cada día con mucha más gente. Y atentos, esta noche hay 5 premios para la gente que quiera participar con nosotros. Y como hay mucho que contar, ahí va algunos detalles del tema que esta noche queremos tratar, que era uno de los que nos habíais pedido.
Esta noche queremos acompañaros en uno de los viajes más inevitables que el ser humano ha de realizar.
Se trata de un destino que todos inevitablemente hemos de visitar.
Para algunos es el fin de la existencia. Para otros es el viaje infinito hacia la luz.
Tras él, nada existe, según algunas creencias. Según otras, el cielo, el más allá, una nueva vida nos espera.
Esta noche trataremos de acercarnos a ese reino, el reino del más allá de esta vida.
Pero la muerte no es como muchos se la imaginan. Todos nosotros, en la hora de la muerte, tendremos que ver y vivir mucho para lo que no estamos preparados.
Para muchos, la muerte es algo parecido a un sueño sin sueños. Uno cierra los ojos, se duerme y no hay nada más. La oscuridad. solo que el sueño se termina y en cambio la muerte es para siempre. A muchos les espanta lo desconocido. ¿Qué pasará conmigo? Así tratamos de no pensar en la muerte, pero en el fondo sentimos una vaga ansiedad y una confusa inquietud ante lo inevitable. Cada uno de nosotros tendrá que pasar esta frontera. Sería útil pensar y prepararse.
Y eso es precisamente lo que queremos esta noche. Hablar con especialistas, con expertos, con seres que dicen conocer lo que existe más allá.
Con ellos os dejamos. Será útil.
Están los primeros datos. Saludar a nuestros dos invitados, María Jesús Albertus. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Un placer.
¿Y tú qué tal?
Contento de que estéis con nosotros. Juan Miguel Fernández, ¿cómo estás?
Estupendamente, muy contento de que nos hayas invitado un nuevo día a compartir contigo este tiempo.
Un placer. ¿Por qué te has puesto la vela tan cerca?
Pues para observar algunas indicaciones que tengo que son muy interesantes para relevar luego.
¿Sí?
Sí.
Qué curioso. Ponemos siempre algunas velas y él ha cogido y se lo ha puesto muy cerquita. Ellos son... Bueno, ¿por qué ese interés por estos estudios? Sois de la Asociación Espírita... Espera que lo lea bien. La Asociación de Estudios Espíritas de Madrid.
Efectivamente.
¿Por qué ese interés por el más allá, por lo que ocurre después de la muerte?
Porque yo creo que es una cosa muy interesante el saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo aquí. Y a través del estudio de la doctrina de los espíritus, del espiritismo, pues somos conscientes de qué es lo que estamos haciendo en este mundo.
Ya, no nos educan en este mundo. ¿Quieres decirle algo a Miguel, que está por ahí? No nos educan en esta vida para el tema de la muerte. De hecho, la tenemos oculta, ¿verdad?
Pues verdaderamente no nos explican verdaderamente cómo es. Lo que sí queremos decir es que hablar de la muerte y de los muertos especialmente es algo que nos sumerge en una gran tristeza. Sobre todo porque sabemos que cuando el oxígeno nos falle en el cerebro, que nos llega a través de la sangre, y consecuentemente el cuerpo físico va a morir también con él, pues aquellas personas que han compartido el tiempo con nosotros, que han vivido a nuestro lado, que han tenido sus ilusiones, sus esperanzas, pues ya no estarán, van a desaparecer físicamente. Pero es mucho más triste pensarlo de esa forma, porque hay personas que desconocen totalmente la relación que existe entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y esto es muy importante.
¿Hay relación?
Mucha relación. Y a través de la doctrina de los espíritus tenemos algo fundamental para la vida del ser humano. El espiritismo es una doctrina consoladora porque nos habla del más allá. Nos habla de la continuidad de la vida. Nos habla de que seguimos existiendo. De que vamos a volver a reunirnos con aquellos que partieron antes que nosotros. Y esto nos da mucha ilusión y mucha esperanza. Ya.
Hablaremos, si te parece, en la tercera parte del programa, más concretamente de lo que es el espiritismo, ¿no?
Muy bien.
Hay mucha gente, como os decía antes, al micrófono cerrado, que nos ha pedido que tratemos este tema. Hay mucha gente que ha perdido seres queridos y que no sabe qué ocurre, dónde están, si se pueden comunicar con ellos. Atentos, esta noche vamos a dar algunas claves. ¿Por qué ese miedo a la muerte?
Sobre todo por desconocimiento, Miguel.
¿Sí?
Si la gente indagase un poquito más, investigase, si intentase informarse legalmente de este tema, tendría menos temor a la muerte. Lógicamente el dolor físico es inevitable para todos nosotros, pero ese trance de pasar de la vida física a la vida espiritual es un trance sin dolor.
¿Sin dolor?
Exactamente.
Te voy a preguntar después qué pruebas tenéis, porque es muy bonito decirlo así. Pero bueno, necesitamos de alguna manera algún tipo de pruebas, ¿no? Este mundo, este espacio en el que estamos aquí, no es un espacio en el que estemos solamente nosotros. ¿Hay más cosas alrededor?
Sí.
María Jesús, ¿quieres contar algo?
Está lleno de espíritus. Estamos rodeados de espíritus. En todo momento, a todas horas. Ahora mismo el estudio está lleno de espíritus. El hecho de
decir,
que
eso
no
es
los
una,
veamos...
decir eso es un poco a locura, o sea que matiza un poco.
Pero bendita locura.
Bueno, Pero vosotros sois gente seria, no sois gente que vais vendiendo por ahí.
Bueno, vamos a ver. Todas las personas tenemos guías espirituales, familiares que están en el otro lado y nos acompañan, están con nosotros. Y aparte de todos esos espíritus que se han quedado por aquí, que no saben dónde ir, pero que cuando se les menciona, vienen. Entonces, estamos más acompañados de lo que la gente se piensa.
Ya.
Pero no hay que tener miedo.
Bueno, luego hablaremos a ver eso del miedo, que es muy fácil decirlo. Quizá una de las películas que mejor ha reflejado todo ese mundo, todo ese trasfondo de lo que hay después de la vida, sería Ghost.
No. Hay, por ejemplo, El sexto sentido, es una película muy instructiva.
Sexto sentido, la del niño,
sí,
y el psiquiatra que sí veía, que estaba, no sabía que estaba...
Efectivamente, el papel del protagonista, del psiquiatra, es un papel muy real, porque hay muchos espíritus que no saben todavía que han desencarnado, porque se siguen viendo exactamente igual que se veía antes. Y esta es la diferencia entre aquellos que se encuentran a nuestro alrededor y que piensan que siguen viviendo al otro lado de la vida. Otra película que también muy interesante es El mundo de los sueños, por ejemplo, donde se refleja perfectamente el bajo astral, motivado por la decisión de una de las personas protagonistas de la película, que toma la determinación de quitarse la vida y que lógicamente es enviada a un lugar determinado donde su vida espiritual es una vida triste, es una vida oscurecida, es una vida de problemas por haber tomado una determinación equivocada.
Ya. Vosotros habéis tenido muchas experiencias con ese mundo, ¿verdad? Estáis en contacto, digamos, bastante a menudo con él, porque practicáis algún tipo de técnica,
sí,
para hacerlo.
Bueno, nosotros realizamos en la asociación, lógicamente, pues sesiones mediúnicas donde tenemos contacto con el mundo espiritual, sí, seriamente. Nosotros no hacemos este tipo de reuniones para fines de curiosidad ni nada por el estilo.
Déjame que diga una cosa a nuestros oyentes. Fijaros si será serio que yo llevo años tratando de asistir a esas sesiones. Hoy le he vuelto a decir, ¿podría ir a una sesión de esas de las que hacéis? Y me dicen que no. O sea que muy bien. Me alegro, o sea, mejoraba mucho que no me dejéis ir, pero me alegro que seáis serios, por eso estáis en este programa.
Es que, Miguel, este tipo de trabajo es un trabajo dedicado a la caridad espiritual. Es decir, la mediunidad no ha sido creada o no nos ha sido entregada para beneficiarnos económicamente de ella. La mediunidad, que todos tenemos este tipo de...
¿Todos?
De facultad, sí, unos desarrollados y otros no, pero la mediunidad está destinada precisamente a ayudarnos los unos a los otros, del mundo físico al mundo espiritual y del mundo espiritual al mundo físico.
Vale, y luego hablaremos más concretamente de lo que es el espiritismo, que os adelantamos, no tiene nada que ver con eso que cuentan por ahí. Pero ¿por qué tenemos tanto miedo, te decía, a la muerte, y por qué no la entendemos?
Pues no la entendemos porque no nos han hablado claramente de ella. Han sido las religiones, han sido las filosofías, las doctrinas las que siempre nos han puesto este tipo de traumas, y los únicos que verdaderamente hablan en el sentido consolador y real a través del raciocinio es la doctrina de los espíritus.
La Iglesia Católica no habla mucho de ello tampoco, ¿no? Salvo cielo e infierno al final.
Claro, pero además este tipo de designaciones ha sido ya contrariamente volcado, porque no son estados, digamos, geográficos, son estados mentales.
Ya. 2:20, 1:20 en las Islas Canarias, nuestro teléfono 900-137-137. Esta noche, si queréis preguntar, tenemos a dos expertos. Era un tema que nos habéis pedido mucha gente, que queríais que habláramos de ello, que queríais que os diéramos esperanza. Vamos a tratar, detrás de esa segunda introducción, vamos a tratar de entrar más profundamente en el asunto.
Al morir, el hombre no se percata inmediatamente del hecho. Solo después de ver a su doble yaciendo inanimado allá abajo, y cuando se convence que no puede comunicarse, se da cuenta de que su alma salió del cuerpo.
Habitualmente, la muerte está precedida por la enfermedad y los sufrimientos. Al salir del cuerpo, el alma se alegra de no sentir más el dolor, la presión, la asfixia.
El pasaje al mundo espiritual Algunos lo describen como un viaje por un espacio oscuro que recuerda un túnel. Al final de ese túnel llegan a un lugar de luz supraterrenal. He aquí algunas descripciones contemporáneas de este estado.
Escuché que los médicos me declararon muerto, mientras yo estaba como si nadara en un espacio oscuro. No tengo palabras para describir ese estado. Alrededor estaba completamente oscuro y solo en la lejanía se veía luz. Esta era muy intensa, a pesar de que al principio parecía pequeña. A medida que me acercaba a ella, aumentaba. Me dirigía rápidamente hacia ella y sentía que irradiaba bondad. Sabía que me estaba muriendo y nada podía hacer para avisar, ya que nadie me oía. Me encontraba como fuera de mi cuerpo, esto es seguro, ya que veía mi cuerpo allá, sobre la mesa del quirófano. Mi alma salió del cuerpo, por eso me sentía perdido. Luego apareció esta luz tan especial. Primero era algo débil, luego emitió un rayo muy fuerte. Sentía el calor de esta luz, que cubría todo, pero no me impedía ver el quirófano, los médicos, las enfermeras y todo lo demás. Al principio no entendía qué pasaba, pero luego una voz desde esta luz me preguntó si estaba listo para morirme. Hablaba como un hombre, pero no había nadie. Preguntaba precisamente la luz. Ahora entiendo que ella sabía que no estaba listo todavía para la muerte, pero era como si me estuviera examinando. Desde el momento en que la luz comenzó a hablar, me sentí muy bien. Me sentía fuera de peligro y que ella me amaba. El amor que irradiaba la luz era inimaginable e indescriptible.
Estos son algunos testimonios de personas que han cruzado esa barrera. Veamos lo que opina nuestro invitado.
Pues estas son las historias típicas que se cuentan. Hay cientos de miles de experiencias de este tipo. ¿Son así de verdad?
Hay de todo tipo. Estas son unas de ellas y que, desde luego, hay mucha información porque hay diferentes clínicas, diferentes laboratorios de investigación que están efectuando investigaciones sobre este tema. Es uno de los cinco, de las cinco observaciones que tenemos para hablar de la continuidad de la vida. Tenemos primero el recuerdo de las vidas vividas anteriormente que conseguimos a través de la regresión hipnótica, donde se recuerdan momentos de otras experiencias, de otras vivencias, con datos concretos. No estamos hablando de cosas que podemos imaginar.
Eso aceptando la reencarnación. Aceptando la reencarnación. Para vosotros es algo real.
Bueno,
¿no?
De que se ha vivido ya en otras oportunidades, sí. Y lógicamente vamos a vivir en un futuro otras. Es decir, personas que hipnóticamente han recordado situaciones que han vivido antes y que se ha podido constatar con datos concretos. En el ayuntamiento, por ejemplo, mirando registros, etcétera, de que han existido este tipo de personas. Después nos encontramos con las visiones de los moribundos. Todos sabemos que cuando visitamos, por ejemplo, algún familiar, algún conocido en algún hospital que está en los últimos momentos de su vida, todos en general nos hablan de que en los últimos días han visto a fulano, a mengano, a sutano, que resulta que habían desencarnado hacía tiempo y que vienen a visitarles.
Ven a sus familiares que ya se han ido fallecidos, los ven.
Inclusive, fíjate, Miguel, que te digo que hay veces en los cuales ellos desconocían que había desencarnado, que había muerto algún personaje determinado y que ellos mismos se extrañan. ¿Cómo he visto a fulano si resulta que hace mucho que no le veía? Pues efectivamente, porque desde el más allá nos vienen, digamos, a ofrecer la tranquilidad de que vamos a pasar al otro lado de la vida. Nos están dando confianza para ese trance tan importante. Y esto es uno de los segundos. El tercero son las experiencias casi muerte, que son los que acabamos de escuchar hace unos instantes. Por otro lado, nos encontramos las experiencias fuera del cuerpo, los viajes astrales, donde el espíritu se desplaza a un lugar determinado y que cuando vuelve cuenta una serie de anécdotas y de visiones que ha visto anteriormente. Y luego, el más importante de todos, son las comunicaciones mediúnicas y también la transcomunicación instrumental.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Esta noche queremos que nos paséis preguntas, si estáis interesados sobre el tema, podemos aclarar seguramente muchos datos. Y me gustaría en este momento mandar recuerdos y saludos y sobre todo agradecimiento a los médicos y esa gente que está trabajando aliviando el sufrimiento de las personas, que sabemos que nos escuchan muchos en hospitales, incluso a los propios enfermos. Cualquiera de los dos, María Jesús, cuando quieras intervienes, sé que estás ahí mirando, no sé qué estarás mirando, ya me lo contarás luego. ¿Cómo es el tránsito? Es decir, una persona cuando está a punto de morir, explicabas un poco ahora, si estás en el hospital, sientes que vienen familiares suyos, es decir, gente que tú reconoces, como para recibirte en ese otro plano.
El principio vital que todos tenemos y que ha sido constituido en reflexión desde el espíritu hacia el cuerpo físico a través de las moléculas, que se van creando 1, 2, 4, 8, 16 y progresivamente hasta que conformamos el cuerpo físico, han de morir después cuando nosotros partimos al otro lado, es decir, que van muriendo todas las células y ese principio vital va perdiendo vitalidad hasta que el cordón fluídico se rompe. Esto es un trance, un tiempo en el cual el espíritu se va despojando lentamente y se va adormeciendo. Todas las personas pasan por esa situación, todas, no se salva absolutamente ninguna. Y en ese periodo de tiempo el espíritu entra en un momento de turbación, de confusión. Es como si entrases en un sueño determinado y en función de tu preparación, en función de tu conocimiento y de tu merecimiento, así vas a despertar al otro lado de la vida. Decíamos que ese momento no es doloroso físicamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no tiene ninguna fuerza, no tiene ninguna vitalidad.
¿Cómo sería el trance? A ver si me permites para poder concretarlo lo máximo posible. En un caso de enfermedad en el que, bueno, estás en el hospital, los últimos días dices, pueden... llegas a ver a los familiares. No puede ser, como dicen algunos médicos, algunos científicos, perdón, al igual que el momento del túnel, producto de las endorfinas del cerebro que nos engaña para que no suframos. Es decir, esas visiones de aparentes familiares que vienen a recibirnos, que sea una alucinación, que lo que vemos en el túnel cuando estás viviendo esa experiencia sea todo una alucinación, no sea cierto. Algunos científicos dicen eso.
Algunos científicos dicen eso, pero otros también reconocen que esto es así. Porque cuando regresan aquellos que han estado muertos, regresan con una serie de conocimientos que un cerebro plano no puede recordar. Y sin embargo el espíritu sí que te está comunicando lo que ha estado observando durante todo ese tiempo. Como por ejemplo la enfermera le había quitado la dentadura postiza y la había guardado en un sitio determinado. Y cuando el enfermo se recupera, le pide a la enfermera que por favor que le devuelva la dentadura que la tiene en tal sitio depositada. Son cosas que nos da la realidad de las cosas que existen realmente.
Ya, discúlpame, estoy recordando que en algunos sitios, en algunos hospitales, estaban haciendo pruebas precisamente para comprobar esto, de poner objetos por la parte de arriba, en la parte de arriba de los quirófanos, para ver si realmente el enfermo cuando salía fuera del cuerpo era capaz de verlos. ¿Querías decir algo, María Jesús?
No, quería, bueno, sí, quería decir que cuando una persona está a punto de morir, que le pueden quedar unas horas o quizá unos días, ve a las personas que vienen a llamarle, a sus familiares, amigos, pero de una forma natural, exactamente igual que ve a los familiares que están vivos, entre comillas, en ese momento con él. A las dos partes las ve igual.
Ya.
No hay ningún equívoco, no hay...
No puede ser una alucinación, insisto.
No puede ser una alucinación porque las personas que vienen a buscarle le están hablando. Y él te está diciendo lo que le... Te repite lo que le están diciendo.
Ya.
Y todo eso...
Vale.
La mente no...
Seguimos adelante. Se da el momento de la muerte, muerte física. Hay ese trance del túnel que primero ves todo, dicen, tu vida en diapositivas, vas viendo todo eso, luego el túnel, la persona que te está esperando.
Es que no siempre es así, Miguel.
Yeah.
Depende la vida que se haya tenido, depende el comportamiento, depende el conocimiento que se tenga para ello. No todas las muertes son iguales, como no todas las vidas que cada uno de nosotros vivimos son parecidas o iguales. Son individuales totalmente.
Ya, pero no hay un...
No hay un parámetro para que sean todos exactamente igual. Lo que sí es bastante común es que aquellas personas que han tenido una enfermedad física, cuando pasan al otro lado de la vida, van a un hospital espiritual.
¿Sí?
Esto sí que es así. Porque nosotros, a través de las reuniones, cuando se reciben los espíritus, muchos todavía se encuentran en el hospital espiritual, y ahí es donde son tratados, a través de agua fluidificada, a través de pases magnéticos, a través de musicoterapia. Todas estas técnicas se utilizan también en el mundo espiritual para serenar al espíritu. Tú ten en cuenta que cuando pasamos al otro lado de la vida no existen milagros. Es decir, nosotros pasamos al otro lado con todas nuestras virtudes, con nuestras sensaciones, con nuestros sentimientos, también con nuestras imperfecciones.
Tal y como somos aquí.
Son exactamente igual. Es una continuidad. ¿Cuántas veces hemos hablado de la continuidad de la vida? La continuidad de la vida no solamente que sigas viviendo, sino que sigas siendo como tú eras anteriormente. Tu individualidad es la que permanece en cada uno de nosotros.
No hay un momento en ese estado de paso entre aquí y allá, en el que haces un poco resumen de tu vida,
sí.
Como si fuera el juicio, equilibras y...
Cuando vas recuperando el conocimiento de la situación que estás viviendo. Porque, como hablábamos antes, hay personas desencarnadas, espíritus, que no saben la realidad que tienen, que piensan que siguen viviendo exactamente igual. Es más, visitan su trabajo, se van a su casa, van por la calle, se sientan en un banco. Todas estas series de circunstancias, porque no son capaces de conocer, de comprender la situación que están viviendo. Y tú me dirás, entonces, ¿para qué existen los espíritus de más conocimiento? Pero es que los espíritus que están con más conocimiento que ellos están en una faja vibratoria, en un estado vibratorio superior, y ellos no son capaces de identificarles, de conocerles.
Ya.
Por eso ellos necesitan también la palabra humana, animalizada nuestra, para tener esa relación, para poder hablar con nosotros cuando ellos han desencarnado.
Por eso es importante que aprendamos a darnos cuenta que tenemos que morir. Tarde o temprano ese viaje le vamos a hacer.
Todos.
Lo interesante es ir preparándonos para cuando llegue ese momento y despertemos en el otro lado, saber perfectamente qué es lo que ha ocurrido.
Ya. Depende de eso, de tu nivel de conciencia.
Claro.
¿No? Cuando uno tiene nivel de conciencia, mueres y te das cuenta que ya estás en el otro lado. ¿Y el otro lado cómo es? Es decir, es como hay diferentes niveles, según dices. ¿Es un mundo como este?
Efectivamente, son niveles parecidos. El nivel más parecido a nosotros es un nivel de un plano, por ejemplo, nuestro hogar, es una ciudad espiritual muy cercana a la Tierra, donde se vive de una forma muy parecida a como vivimos aquí. Es más, seguimos teniendo las mismas necesidades fisiológicas. Imagínate.
¿Qué más dices?
Sí, imagínate, hasta que somos capaces de reconocer las situaciones que estamos viviendo. Es que por el hecho de pasar del mundo físico al mundo espiritual, no vamos a tener una catarsis, o sea, no vamos a cambiar totalmente nuestra forma de vida, nuestra mente, nuestro comportamiento. Por eso a veces siguen en el otro lado de la vida teniendo la necesidad de comer, de ducharse, de ir al servicio, de dormir.
Ya. Los que no se dan cuenta que han fallecido, debe ser tremendo eso, ¿no? Que vas a tu trabajo, hablas con la gente y nadie te hace caso, nadie te ve. Eso debe ser una angustia tremenda,
sí,
¿no?
Sí, se encuentran desesperados prácticamente.
Ya.
Y es más, hay veces que pues las experiencias que nosotros tenemos a través de las comunicaciones mediúnicas, que nos hablan que regresan a sus casas al cabo del tiempo y que ven que en sus casas han pasado por allí como si no hubiesen sido nada importantes para ellos, cuando ha sido un padre de familia, por ejemplo,
yeah.
Y que ve la esposa que ya se ha casado con otra persona, o que los hijos han independizado o algo parecido. Es unas situaciones verdaderamente traumáticas, muy tristes para el espíritu.
¿Cómo sería ese siguiente el itinerario? Es decir, estás en el otro lado, vas aprendiendo y vas pasando de niveles, ya no vuelves a morir, preguntaban también.
Si volver a morir, no.
En el plano espiritual, no.
No,
en así el plano es evolucionando.
Exactamente. En el plano espiritual lo que ocurre es que vas aprendiendo. Se analiza la necesidad que tú tienes para tu progreso espiritual.
¿Quién analiza? ¿Tú mismo?
No. O sea, hay una serie de espíritus superiores, espíritus reencarnatorios, que son los que te van a programar. Aquellas personas que tienen conocimiento para ello, porque hay otras que son enviadas al cabo del tiempo para reencarnar sin que ellos se hayan dado cuenta de esta situación. Todo en función de su conocimiento de la vida espiritual. Y en el plano espiritual a veces uno programa aquellas necesidades que uno tiene. Uno te analiza si yo estoy carente de esto y estoy carente de lo otro, me interesa hacer esta prueba, hacer esta, reparar esta situación que he creado anteriormente, y todo ello crea un progreso futuro a través de una nueva reencarnación.
Vale, vamos a hacer un mínimo paréntesis y vamos a hacer unas cuantas preguntas. Dicen que si existe el estado en el infierno, dice, si realmente existe el infierno. Creo que hasta el Papa ha dicho ya que no existe, ¿no?
Bueno, yo creo que el infierno es un estado de conciencia por el cual pasamos nosotros aquí en la Tierra muchas veces, como un estado del cielo también. ¿Cuántas veces no habrás dicho estoy en el cielo, ¿no? Pero como estado geográfico no tiene ningún punto de sentido.
Ya. Preguntan si realmente los espíritus nos rodean. ¿Cómo saberlo?
Por la vibración. Todas las personas tenemos sensibilidad, unos mayor que otras, y la mayoría de las veces pues sentimos una vibración a nuestro lado, una presencia, porque la vibración se comunica sobre todo con los seres queridos que han participado para el mundo espiritual anteriormente y que se encuentran a nuestro lado. Ellos se quieren manifestar. Es como cuando tú te marchas de viaje a otro lugar y cuando llegas al otro sitio, ¿qué es lo que ocurre? Pues intentas llamar por teléfono, ajá, intentas escribir, intentas manifestarte diciéndote, oye, que estoy aquí, que no me ha ocurrido nada, que estoy bien, que sigo viviendo, vamos, que he hecho este viaje, pero que sepas que el avión o el tren ha llegado a su destino perfectamente. Esto es lo que los seres queridos intentan transmitirnos a nosotros cuando están al otro lado de la vida.
¿Lo hacen todos los seres?
No, todos no, porque no todos son conscientes de su situación, como hemos hablado antes.
Ya.
Pero hay varios detalles, pequeños detalles que te advierten que tienes una presencia al lado.
Por ejemplo,
y es frío.
Sí.
Se te erizan los pelos. El vello de los brazos se pone de punta. Estás mirándote en un espejo porque estás peinándote o maquillándote y entonces notas que por detrás pasa alguien, una sombra. Todo eso es muy corriente, más corriente de lo que la gente se imagina. Estás tranquilamente sentado y de repente crees que hay alguien a tu lado. Claro que hay alguien a tu lado, porque le sientes.
Ya.
Notas que no estás solo.
¿Quieres decir algo?
No, que es tal como está ella comentando el tema, que son las percepciones que cada uno de nosotros tenemos en función de nuestra sensibilidad.
Vale.
Naturalmente que hay personas que están muy imantadas al materialismo y que todas estas serie de cosas totalmente le bordean y no sienten absolutamente nada.
Pregunta si son los viajes astrales peligrosos.
Pues peligrosos relativamente. Normalmente las personas que lo hacen tienen la experiencia de realizarlos. Cuando se hacen inconscientemente, uno se lleva un susto grande. No creo que sea nada grato el darte cuenta de que estás fuera de tu cuerpo y observar todo lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Te llevas un susto inmenso. Por lo tanto, peligroso no, pero sí que es problemático.
Ya. ¿Existen los espíritus malos?
Claro, pues al igual que existen los hombres buenos y los hombres malos, los espíritus buenos y los espíritus malos.
¿Y nos pueden llegar
más
a
que malos son, digamos, ignorantes?
Ya. ¿Nos pueden llegar a hacer daño físicamente aquí? ¿En este plano pueden intervenir e interferir?
Físicamente no. Físicamente no. Nos pueden obsesionar, nos pueden complicar la existencia a base de pensamientos, a base de transmitirnos ideas equivocadas, pero la mayoría de las veces cuando hablamos del tema obsesivo, que posiblemente todo el mundo lo habrá escuchado, es un problema también de reparación, es un problema de que aquellas personas que están obsesando ahora, pues antes han sido víctimas del verdugo que están ahora obsesionando ellos.
Ya. Preguntan también, dice, si cuando te estás muriendo ves una luz blanca y oscura, ¿no será un recuerdo de cuando nacemos? Y es más o menos la misma experiencia, estás por un túnel oscuro. Muchos autores han dicho esto, ¿no? Que esa experiencia del túnel tiene exactamente ese un recuerdo del momento del nacimiento del túnel, mientras pasas por ahí, por el útero materno y vas saliendo hacia afuera, y de repente la luz al final.
Posiblemente pueda ser eso también, sí.
Preguntan también si en el otro lado estás con la misma gente que has estado aquí.
No siempre. Ocurre que nosotros tenemos la vida muy repartida. Tenemos la familia espiritual y la familia consanguínea. A veces vivimos en un núcleo familiar consanguíneo, un poco obligados por la reparación, por las expiaciones que nosotros tenemos que realizar, motivado por acontecimientos anteriores, enfrentamientos de padres e hijos, etcétera, que una vez subsanado este tipo de cosas, automáticamente cada uno va a un lado distinto. Pero por otro lado tenemos en la familia espiritual, aquella que a lo largo de las diversas experiencias que hemos ido realizando vamos conviviendo unos con los otros. Es decir, por ejemplo, yo con mi hijo ahora, pues puede ser que él sea mi hijo, pero en otra experiencia, en otro momento determinado, es posible a lo mejor que haya podido ser hermano mío o cosas parecidas. Estos son la familia espiritual. ¿Quiénes son la familia espiritual? Aquellos seres que tienen una afinidad, tienen una sintonía, tiene un acercamiento de unos a otros.
Ya. Una pregunta curiosa que nos llega aquí: si después de la muerte te reencuentras con tus seres queridos, dice, ¿qué pasa con personas que fallecen con Alzheimer, por ejemplo? ¿Se acordarán de nosotros o continuarán con la enfermedad más allá?
No, la enfermedad desaparece, porque las enfermedades graves que nosotros tenemos no son enfermedades del cuerpo físico, son enfermedades del espíritu que se reproducen aquí.
¿Sí?
Sí.
Vale.
Pero sí, las enfermedades, estas enfermedades tan terribles, lo que hacen es ayudarnos muchísimo, porque nos quitamos bastantes deudas que traemos. Rescatamos muchas deudas de las que traíamos.
Deudas kármicas. A través del sufrimiento equilibramos.
Claro. Exactamente. Esas enfermedades terribles que aquí no te dejan vivir, no te dejan reaccionar, no te dejan hacer nada, cuando vas al otro lado, llevas un estado de paz contigo tan grande que todas aquellas personas que han perdido a un ser querido con una enfermedad tan fuerte pueden ser felices de pensar que allí están sanos y les pueden ayudar con muchísima más seguridad que otros que han muerto plácidamente.
Ya, hay quien dice también, a mí me ocurrió, falleció mi padre, no había tenido contacto con él y fíjate que tenía muchas ganas, y de repente tuve un sueño y fue curioso porque le vi como cuando era joven.
Sí.
¿Por qué? ¿Es así? Mucha gente relata ese tipo de experiencias. Quizá fuera mi necesidad de sentirle, de comunicarme con él, o era realmente cierto. ¿Por qué te ríes?
Me río porque aquí, en este mundo, las mujeres y los hombres también, todos estamos buscando la fuente de la juventud.
Sí.
Para estar cada día más jóvenes, y no nos damos cuenta, o la gente no sabe, que al morir rejuveneces.
Sí.
Siempre te presentas con la edad en la que tú te sientes o te sentías mejor.
Sí.
Siempre, a no ser que sea una persona muy muy mayor, por ejemplo, y para presentarse a un hijo para que le reconozca, venga como cuando partió, pero enseguida, al poco tiempo, se presentará más joven, sin arrugas, más estilizado. Si era una persona anciana que iba con garrotita o iba encorvado, ahora vendrá espléndido, derecho, sin garrotita y...
Aceptando que eso no sea una necesidad tuya, que tú te creas esa imagen para quedarte tranquilo, eso significa que en el otro lado eso, rejuveneces.
Estás olvidando que la evidencia es importante dentro de la mediunidad. Y estás olvidando que cuando una persona no tiene ningún tipo de mediunidad y sueña, entre comillas, con un familiar que ha partido, ella no sabe que esa noche iba a soñar con él.
Puede ser la necesidad tu propia. Habría psicólogos o psiquiatras, no, que te lo explicarían de muchas maneras. Hoy quiero ser abogado.
Bueno, es posible. Él me explicaría, me explicaría su forma y yo le explicaría la mía.
Ya.
Pero cuando ya se ha visto a las personas que están en el otro lado, muchas veces sabes perfectamente que lo que estás viendo es real. La ves joven, la ves risueña, la ves alegre. Te viene diciendo, te viene ayudando, te viene explicando cosas que tú no sabías.
¿Te puedo hacer una pregunta, Miguel? Cuando viste a tu padre
Yo no cuento cosas mías, pero
no, bueno. No, una pregunta simplemente. Cuando tú viste a tu padre en tu sueño, ¿tuviste la oportunidad de abrazarle?
No.
Ya. Es que muchos de los sueños que ocurren, que es la emancipación del espíritu, cuando el cuerpo físico está descansando, sienten el abrazo de la persona, inclusive llegan a oler
ya
su peculiar olor. Es algo muy real, es decir, el espíritu se manifiesta, nosotros lo manifestamos en espíritus con él y vivimos ese momento real de la vida, porque nosotros somos espíritus eternos. Ahora estamos circunstancialmente así encarnados ahora, pero nuestro estado es el de espíritu, Miguel.
Ya me hubiera gustado a mí abrazarle. Antes de pasar a la segunda parte del programa, insistimos, nuestro teléfono 900-137-137, por si queréis esta noche hacernos preguntas. Llegas al otro lado, te reúnes con tus familiares, comprendes que has abandonado este plano, ¿y qué pasa?
No siempre te reúnes con tus familiares.
Bueno, con tu gente, tu familia espiritual, ¿has dicho?
No siempre.
¿No siempre?
No siempre, ¿no? Uno va destinado a un lugar determinado porque...
¿Eso quién lo dice? ¿De dónde están esas normas de que, bueno, yo no me voy como si fueras a la mili?
No, es una cosa automática. No hay nadie que te designe que vayas a un sitio determinado. Vas por la sintonía, por tu estado evolutivo.
Ya. Yeah.
Automáticamente te sitúas en el lugar donde te tienes que situar. Entonces, hay veces en los cuales sí, verdaderamente tienes algún familiar tuyo que viene a buscarte, que viene a ayudarte, pero a lo mejor te acompaña hasta el lugar donde te corresponde. Y lo más importante de todo es que los espíritus suelen tener ocupaciones. Esto es muy importante.
¿Ocupaciones?
Ocupaciones.
¿Trabajan?
Sí. Trabajan, ¿sí? Efectivamente, sí. Y piensa que en el mundo espiritual, al igual que estamos aquí, pues tienes bibliotecas, tienes sala de conciertos,
¿sí?
Tienes museos, tienes una serie de cosas. Nosotros no lo decimos ahora, esto lo decía Emanuel Swedenborg hace ya como 500 años aproximadamente, o 600, que era una de las personas más importantes que ha habido, sueco, Emanuel Swedenborg, que te agradecería que buscases su documentación, y él tenía la posibilidad de desplazarse casi todas las noches al mundo espiritual, donde observaba toda esta serie de cosas que yo te estoy diciendo, inclusive hacían deportes. Pero es más, Francisco Cándido Xavier recibió del espíritu de Andrés Luiz hace ya unos años, en el año 40 aproximadamente, un libro que se ha divulgado pues en todos los países del mundo y se ha publicado aproximadamente como 15 millones de ejemplares, nada más, y en este libro, Andrés Luiz, que era un médico brasileño que desencarnó y que fue al mundo espiritual, donde fue tratado de suicida precisamente por no cuidar su cuerpo físico, pues él fue describiendo todo lo que iba descubriendo en este plano que se llama nuestro lar, y concretamente él iba diciendo aquellas cosas que Emanuel Swedenborg había dicho hacía 400 o 500 años antes, las mismas cosas: museos, hospitales, aulas, salas de conciertos, bibliotecas, etcétera, etcétera.
¿Es decir que hay una vida como esta de aquí?
Parecida.
¿Con algún sentido?
Pero fluídica, como es lógico y natural.
¿Fluídica qué significa? ¿Qué
fluídica, creada fluídicamente, mentalmente, no físicamente, fluídica.
¿Y para qué sirve? ¿Para que aprendamos?
Para vivir, y que vayamos desarrollando y vayamos avanzando, como es lógico y natural. ¿Cuál es nuestro destino? La perfección.
No sé si quieres decir algo.
Sí, te quiero decir que hay un libro muy interesante que se llama Memorias de un suicida, que está escrito en el año 40, en los años 40. Y en ese libro vienen ya reflejadas esas pantallas de televisión gigantescas que ponen en los campos de fútbol. Viene el vídeo, viene el teléfono móvil, una serie de aparatos eléctricos que no, en España, bueno, en España, en el mundo no existían todavía.
Inclusive el FAS.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que lo había visto?
Eso quiere decir que en el mundo espiritual, primero, hay cosas que nosotros no tenemos ni conocemos. Y cuando los grandes inventores las descubren o las inventan, o es porque los espíritus les han inducido, les han ayudado para que consigan todas esas cosas.
Ya. Curioso. Antes de hablar de espíritus que nos ayudan, ¿puede haber espíritus que nos hagan daño? Preguntaba antes. Es decir, esos fenómenos que se dan en casas de golpes, ruidos, poltergeist, fantasmas, visiones. Sí, ¿eso sí, qué significa? Sí,
espíritus inferiores que se manifiestan de esa forma para llamar la atención sobre temas determinados y para hacer ver que siguen existiendo al otro lado de la vida, para llamar la atención de las personas.
No tienen tanta importancia. Simplemente necesitan que se les ayude. Y la única forma que tienen de comunicarse con el mundo exterior es molestando.
¿Es bueno comunicarse con ellos e intentar buscar el contacto? Es decir, hay mucha gente que tiene, ha pasado el trance de perder a un familiar. Te quedas con ese dolor, con esa angustia de no haberte despedido. E intentas de alguna manera buscarles, no sé.
Es natural que se reaccione así como cualquiera de nosotros podemos hacerlo, ¿no? Pero los espíritus no están a nuestra disposición, Miguel. Los espíritus se manifiestan en el momento en que pueden manifestarse. Es decir, cuando ellos tienen conocimiento de la situación que están viviendo, cuando ellos tienen permiso también para manifestarse, de entidades superiores a ellos, porque no siempre las personas que han quedado aquí y que han perdido estos seres queridos están en condiciones de recibir esta serie de comunicaciones. A veces sería muy impresionable todo ello.
Ya.
Y porque muchas de las veces, perdón, se encuentran también en lugares de hospitalización o en planos distintos donde no se pueden manifestar.
¿Qué querías decir?
Por eso es importante esperar un poco. Cuando alguien se va, es bueno esperar un tiempo. Primero, a que la familia que aquí queda se tranquilice un poco. Y la persona que ha partido hacia el mundo espiritual recupere toda su potencial para poderse poner en comunicación si le permiten. En primer lugar, si en su familia no hay ningún médium, lo más lógico es que sueñen con él. Soñarán con él tarde o temprano. Y yo lo que quería decir antes, que se me ha quedado en el tintero, es que cuando un ser querido que tienes en el otro lado, sueñas con él y te abraza, jamás, jamás habrás sentido un abrazo tan fantástico como el que te da un muerto.
Qué fea palabra es un muerto, ¿no?
Pero es la única forma de que la gente lo entienda, porque ¿sabes lo que nos dicen los espíritus? Nosotros no estamos muertos, vosotros sois los muertos. Es decir, nosotros para ellos estamos muertos. Ellos están en la vida. Y cuando sueñas con un ser querido y te abraza, o te besa, o te acaricia, ni el amor más grande de la tierra te hace sentir esa sensación tan agradable, tan bonita, tan dulce.
¿Nos pueden ayudar desde el más allá? ¿Ellos ven lo que estamos haciendo aquí?
Muchísimo.
Sí.
Y sobre todo a través de la intuición, y ya sabemos que cada uno de nosotros tenemos, aparte de nuestros parientes desencarnados a nuestro lado, que intentarán en un momento determinado intuirnos, orientarnos.
Nos pueden incluso ayudar en un accidente que no ocurra, es decir, intervenir para que algo malo no nos ocurra.
A través de la intuición o a través de cambiar una serie de movimientos que tengamos que hacer, ¿no? Dicen los espíritus que muchas de las veces ellos se sorprenden también cuando ocurren esta serie de accidentes y de cosas, porque son cosas muy imprevistas. Es una situación de desencarnación bastante problemática, porque sobre todo cuando uno tiene una enfermedad y vas notando que poco a poco ese principio vital va desapareciendo lentamente, pues el espíritu se va amoldando, se va acoplando a esa idea, a ese pensamiento de la desencarnación. Pero cuando llegan los accidentes, el espíritu se encuentra totalmente ensamblado con el cuerpo físico, y esa situación es muy traumatizante porque es muy difícil el poder desembarazarle el uno del otro. Esas son las situaciones más complejas. Nosotros hemos recibido muchas comunicaciones de espíritus en un estado de sufrimiento por accidentes determinados, que verdaderamente los ves cómo sufren los medios, cómo están sufriendo, porque los mismos bomberos, por ejemplo, están con la máquina intentando abrir el coche por arriba. Yo he sido testigo de esta situación y la verdad es que es
tremendo, ¿no? Porque estar viviendo ese último momento que está sucediendo, a pesar de que a lo mejor ha sucedido hace 2 años o hace 3, pero el espíritu ha quedado totalmente imantado a ese momento.
Ya el tiempo y, no sé si decir, el espacio no existen en ese otro plano.
No, es distinto. El espacio y el tiempo para ellos es muy distinto a nosotros. Cuando nosotros les preguntamos cosas determinadas a espíritus ya con conocimiento que nos orientan en determinaciones que tenemos que hacer, pues ellos nos hablan en un tiempo corto. Caramba, pues el tiempo corto, ¿cuánto es, no? Para nosotros se puede dilatar muchísimo. Para ellos, sin embargo, es un tiempo muy relativo, muy pequeñito.
Ya, más preguntas que nos están llegando. Tenemos un minuto, dos antes de las noticias. ¿Qué significa soñar con tus seres queridos vestidos de blanco, fallecidos? Que los vean vestidos de blanco.
La vestimenta clara favorece al espíritu. Es decir, cuando un espíritu se presenta con un vestido claro,
déjame que matice una cosita. Si no hay cuerpo, es una representación. Es decir, tú no estás viendo un cuerpo, estás viendo una imagen.
Tiene cuerpo.
Claro.
Porque cuando los espíritus se presentan y terminando, cuando estamos hablando con ellos, y él nos dice, yo tengo cuerpo, mira, tengo mi chaqueta, tengo mi jersey, tengo mi pantalón. Claro,
pero no es un cuerpo físico, evidentemente.
No es un cuerpo físico, pero es un cuerpo espiritual.
Ya, decías.
Él viene con toda su imagen y con una ropa clara, significa que tiene cierto conocimiento, que ya no está en la oscuridad, que está un poco esclarecido.
Ya.
Y todo dependerá de lo que te diga.
Ya, un minuto. ¿Qué es mejor, un entierro tradicional o la incineración? ¿Cambia algo para ese otro camino?
Pues las dos cosas son bastante negativas. Pero sobre todo lo que hay que tener muy claro de que uno ha de apartarse del cuerpo físico, porque si no va a pasar una situación bastante compleja. Por eso, dentro del conocimiento de la doctrina espírita, intentamos siempre transmitir esta serie de conocimientos para que la gente, de una forma automática, se desligue del cuerpo físico una vez que haya fallecido.
Ya, pero no sé, yo por lo menos no he entendido. Has dicho que las dos cosas son negativas.
Las dos cosas son malas, porque claro, que veas que te estén echando la tierra encima de la caja, imagínate. O que veas el fuego que te está cubriendo, el espíritu está allí al lado observando todo aquello, si no es capaz de desprenderse de esa situación.
Ya. Dos 59, casi un minuto para las noticias, quedan de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa y regresamos. Hay un montón más de preguntas, un montón de cosas que queremos aclararos, estamos tratando de aclararos desde el punto de vista del espiritismo. Enseguida regresamos. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, hay muchas más cosas. El Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Multitud de llamadas, un montón de gente que quiere entrar e intervenir en nuestro programa, lo cual nos alegra. Repetimos el teléfono, 900-137-137, por si queréis entrar. Nuestra primera parte nos está hablando del mundo, del más allá, de vida después de la vida, y hay otro montón de cosas todavía que queremos ofreceros. Y mañana no os perdáis la segunda edición, como siempre, a las 2, la 1 en las Islas Canarias. Hablaremos de asesinos en serie, sectas peligrosas y otras cuantas cosas más con un experto. Será interesante, no os lo perdáis, será uno de los temas, de los muchos temas que tenemos preparados para mañana. Y en breves visitas que nos llegan desde Canadá, desde Austria, para explicarnos cosas que tienen que ver con la exopolítica, esas pruebas que dicen de los seres extraterrestres. Os lo contaremos aquí en el Espacio en Blanco y os contaremos, y habrá sorteo también de entradas para que podáis ir, y os contaremos la forma de poder ir a ese congreso con un montón de gente interesante que se está preparando en Barcelona. Y nuestro tema continúa todavía con esa introducción que ofrecen ahora nuestros compañeros.
Hay muchas disciplinas dentro del saber humano
que están tratando de dar sentido a la posibilidad de vivir más allá de esta vida. De entre ellas, destaca una que se ha denominado espiritismo. Y aunque el hombre evoque extrañas prácticas, su estudio va mucho más allá de lo que pensamos y es mucho más serio de lo que podemos imaginar.
El espiritismo, también conocido como espiritualismo moderno, es una colección de principios y leyes filosóficas reveladas a través de espíritus superiores, las cuales fueron compiladas y codificadas por Allan Kardec y por otros autores de finales del siglo XIX y principios del XX.
Además de Allan Kardec, muchos otros autores han contribuido al desarrollo y divulgación de las ideas del espiritismo en el mundo. Entre los que destacan los franceses León Denis, Después de la muerte, Gabriel Delanne, El espíritu ante la ciencia, Camille Flammarion, La muerte y sus misterios, el británico Arthur Conan Doyle, Historia del espiritualismo, la española Amalia Domingo Soler, Memorias del padre Germán, el brasileño Chico Xavier, Nuestro hogar, y otros. Estos autores son considerados con toda razón los clásicos del espiritismo.
Es importante señalar que la doctrina del espiritismo no es una religión en sí misma, aunque tiene puntos comunes con varias religiones y sus seguidores en su mayoría se consideran cristianos. El espiritismo en realidad respeta a todas las religiones y considera a Jesucristo como guía y modelo de perfección moral para la humanidad. Son algunos datos del espiritismo. Nuestro invitado tiene alguno más.
¿Estáis de acuerdo más o menos en lo que hemos contado hoy?
Perfecto.
El espiritismo no es una religión, ¿eso está claro? ¿Es un sistema filosófico, quizá? ¿O?
Sí, es una doctrina filosófica basada en tres aspectos fundamentales, que es el aspecto científico, aspecto filosófico y aspecto ético, moral, religioso, aunque muy bien has apuntado que no es la religión típica que todo el mundo conoce. Puesto que dentro del espiritismo no se admiten ni rituales, ni imágenes, ni jerarquías, ni toda esta serie de cosas que la Iglesia normalmente acostumbra a ofrecernos.
¿Y se acepta a Jesucristo como un personaje?
Naturalmente. Verás, Allan Kardec, en el libro de los espíritus, la obra más importante del espiritismo, que fue presentada el 14 de abril del año 1857 en la Galería de Orleans de París, en la época en la cual todas las miradas intelectuales estaban destinadas precisamente a la ciudad luz, pues él preguntó en la pregunta 625 que quién había sido el espíritu más elevado que había pasado por la tierra, y los espíritus superiores respondieron: observar a Jesús.
Ya. El espiritismo tiene nada que ver con eso que nos cuentan de contactos Ouija, claro. Comunicaciones...
La realidad es que se tiene una idea muy equivocada de lo que es el espiritismo, porque el espiritismo no es simplemente el hecho fenoménico. Todo el mundo cuando habla del espiritismo dice, haciendo una reunión de espiritismo. No, se ha hecho una reunión de mediunidad, porque hay muchas personas que realizan hechos mediúnicos y no son espiritistas, y hay muchos espiritistas que no hacen hechos mediúnicos. Entonces cada uno tiene que estar situado en su lugar determinado.
Ya. Mediunidad tenemos todos.
Todos tenemos mediunidad, aunque no todos la desarrollamos naturalmente. Es una facultad orgánica, pero con carácter espiritual.
Vale, hago un paréntesis porque tenemos, me dicen nuestros compañeros que atienden el teléfono, tengo que pedir disculpas porque no siempre podemos coger todas las llamadas, hay multitud de llamadas que se nos quedan sin coger, pedimos disculpas, insisto, que hay un montón de gente llorando por el tema que estamos tratando, por la emoción que produce.
Tú fíjate, Miguel, que este tema que tú me estás planteando ahora de la inquietud y de interés por, de las personas, es general. Siempre que acudimos a algún programa de radio, siempre tenemos muchísimas llamadas, se bloquean las centralitas porque hay mucha necesidad.
Claro.
Esto es lo importante.
Claro. Preguntan cómo saber si un ser querido que ha fallecido está bien. ¿Podemos saber dónde está?
No, no podemos saber dónde está, pero nos van a dar una referencia, y es sabiendo cómo se ha comportado en la Tierra. Si ha sido una persona honesta, una buena persona, lógicamente va a estar bien. Pero claro, si ha sido todo lo contrario, va a estar en un lugar bastante complejo.
Pero eso es un poco subjetivo, ¿no? Porque si alguien vive contigo y se porta... No se ha portado, o sea, o no sé, cómo, a ver cómo lo puedo explicar. Si yo creo que tengo una imagen mala de una persona que está a mi lado, aunque sea la persona más santa, voy a creer que está en mal sitio, ¿no? Y a lo mejor...
O a lo mejor no, pero... La mayoría de las veces nuestro comportamiento es el que nos sitúa en un lugar determinado de la vida.
Que si ha sido bueno, ha sido una buena persona.
Sí, naturalmente, no tiene ningún tipo de complicación.
Ya, y María Jesús, tú antes decías que tarde o temprano, por volver a dar un poco de esperanza a esa gente que está esperando comunicarse, o un mensaje, una señal de esa gente que se ha ido.
Mira,
tarde o temprano nuestros fallecidos vienen a decirnos algo. Como a mí me pasó a través de un sueño.
Sí. Sí. Sí, yo diría algo a estas personas que han perdido a un ser querido. Primero, que dejen de llorar. Ya sé que es muy difícil,
sí,
pero dejen de llorar. Piensen en ese ser querido, en los momentos más dulces que han tenido con él. Porque la vibración que se tiene cuando se llora le llega a ese espíritu que está en el otro lado. Le llega una vibración extraña, dolorosa. Y sabe que es su familia que llora por él. Pero si le recuerdan con alegría, con entusiasmo, en momentos felices, ese ser que está en el otro lado va a sentir un alivio, se va a sentir calmado, y en poco tiempo conseguirá venir a reunirse con los seres que han quedado aquí. En sueños no cabe duda, porque si no tienen mediunidad, es la única forma que tiene el espíritu de ponerse en contacto con ellos.
Yeah.
O cuando piensen en él, verán cómo enseguida van a notar que alguien hay a su lado. Quizá no sea el ser querido que se ha ido, porque no le ha dado tiempo a prepararse para venir, pero sí estará su guía espiritual, que le va a dar ánimo, le va a dar calma, le va a dar sosiego. Porque lo que se necesita es tener tranquilidad para que el espíritu que se ha ido pueda venir a ponerse en contacto con ellos.
Hablas de tiempo. Hay un tránsito, un tiempo que tiene que pasar hasta que ellos se preparen, sean conscientes, los que están más allá de lo que ha ocurrido, y puedan venir aquí a comunicarse.
Sí, esto viene dado precisamente por el conocimiento que se pueda tener de la vida espiritual. Aquellas personas que están muy imantadas a las cosas materiales, a las cosas físicas, pues lógicamente no piensan en la continuidad de la vida. Pero aquellos otros que tienen ciertas creencias, que piensan que la vida continúa, de que van a estar al otro lado de la vida con los seres queridos, naturalmente que el tiempo es mucho más corto que los otros.
Voy a hacer más paréntesis. Si en la vida real, dice, una persona pierde algún miembro, ¿lo pierde en el mundo espiritual también?
¿Miembro de qué tipo?
Un brazo, no, supongo se refiere.
No, porque lo que pierde es físicamente.
Ya.
El cuerpo espiritual sigue indemne.
¿Los espíritus pueden cambiar algo de nuestra vida, de nuestro presente o de nuestro futuro?
Sí, naturalmente, con las intuiciones o con las orientaciones. Si nosotros hacemos caso de referencias o de indicaciones negativas, pues nuestro camino puede cambiar. Por eso, cuando se habla del destino, de la determinación, de la muerte de un día determinado de una persona, estamos hablando muy erróneamente, porque nosotros hoy somos el resultado del ayer, de nuestro comportamiento, de todas nuestras obras, y hoy estamos construyendo nuestro futuro. Somos los arquitectos de nuestro futuro.
Según pensemos, así va a ser nuestro
futuro. Y según actuemos.
Ya. ¿Pueden avisar los espíritus de una muerte próxima?
Sí. Si es un espíritu que te cuida, que te protege, te puede intuir que pronto puedes partir.
¿Te puede intuir significa,
sí,
que se puede comunicar contigo?
Y tú
contigo
puedes sentir que te están intuyendo que pronto partirás hacia el otro lado.
Sí.
¿Crees? Sí, sí, tal como está comentando.
Bien, ¿puede avisar los espíritus? Si sueñas que te mueres, ¿qué significa? Preguntan.
Es complicado esto, porque los sueños... tenemos
no tiene necesariamente que...
Claro.
¿Qué significa que te
claro,
vas a morir?
Claro, no, porque es que además los sueños tiene dos partes. Una, la parte fisiológica...
Déjalo si quieres, y en otro programa otro lo tocamos.
Bien.
A un chico se le aparecen espíritus que no conoce... Digo, déjalo porque quiero que conteste otras preguntas más. A un chico se le aparecen espíritus que no conoce. ¿Quiénes pueden ser? ¿Qué quieren? ¿Será un medio nuestra persona?
El hecho de que él no los conozca no quiere decir que los espíritus no le conozcan a él. pueden ser compañeros, amigos de vidas pasadas que él no recuerda porque en este tiempo lo ha olvidado. Pero si los ve, es que tiene cierta mediunidad y sería bueno que lo desarrollara.
Vale. ¿Los espíritus pueden llegarnos a contar mentiras?
Sí. Sí.
Muchas veces.
Los espíritus no son ni más ni menos que las almas de los hombres que estuvieron aquí y de las mujeres, claro. Y pueden seguir siendo mentirosos, cínicos, alegres, risueños.
¿Y cuándo van a evolucionar? Si nuestra la vida o la evolución de la vida es eso, ir mejorando, ¿cuándo van a dejar de ser mentirosos y convertirse en buenas personas, si es que ese es el camino?
Pues cuando ellos lo quieran, porque es una decisión propia de cada uno.
El futuro no está escrito en ese sentido.
No
somos
está escrito.
Lo que queramos.
Vamos a llegar a la perfección, pero no sabemos cuándo. Unos llegarán antes que otros. Es como aquel que está estudiando en la universidad. En la misma aula hay compañeros que terminan el curso y hay otros que se quedan en los principios del estudio.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos preguntas y vamos a las conclusiones, si os parecen. Mucha gente pregunta por los animales, si se te presentan cuando mueren, si tienen espíritu.
Los animales tienen un principio psíquico, pero no tienen un espíritu, puesto que ellos no tienen la razón, tienen la intuición.
Ya. ¿Y es normal que un ser fallecido se comunique contigo unos días después de fallecer para dejarte un mensaje?
Pues sí, ¿por qué no? Fácilmente puede ser. No es una norma general, pero sí que puede ser esto.
Ya.
Porque también si él se ha dado cuenta de la situación que está viviendo, pues ya lleva una ventaja sobre esta situación.
Conclusiones. Me gustaría que sacara primero que le dijerais algo esperanzador a la gente que ha perdido y tratar de sacar conclusiones desde el punto de vista del espiritismo. Si hay alguien que ha perdido, hay mucha gente, digo, hemos hecho un programa quizá motivado por las peticiones que hemos tenido de personas que habían perdido a familiares, incluso a hijos, que supongo que un padre perder a un hijo debe ser algo tremendo, ¿no? ¿Cómo poderles dar esa esperanza? ¿Dónde está ese ser?
Pues este ser habrá cumplido su ciclo, como es lógico y natural, el mismo ciclo que vamos a cumplir nosotros, aunque a veces ellos lo cumplen naturalmente con menos tiempo, y que han de esperar a que ellos se manifiesten, confiando en que en un momento determinado se van a reunir, van a estar junto con ellos. Como bien apuntaba María Jesús, algo muy importante es que procuren no llorar, porque la vibración les llega. Y esto, lógicamente, les afecta muchísimo. Ellos...
¿Ellos están siempre comunicados la gente a la que aman?
No siempre, porque hay veces que están muy distanciados de nosotros por diferentes causas. Pero cuando hay una asociación, cuando hay una sintonía profunda entre seres que se han amado mucho, naturalmente que están en comunicación los unos con los otros. Pero lo que sí queremos transmitirles a la gente es que nos vamos a volver a reunir todos juntos. Aquellos que tenemos afinidad, aquellos que nos hemos amado, aquellos que estamos conviviendo, aquellos que tenemos las mismas ilusiones, las mismas esperanzas, las mismas sensaciones, todo aquello va a ser algo a lo cual vamos a volver a repetir nuevamente, que vamos a estar juntos, tardemos más o tardemos menos. Hemos de pensar que ellos han partido, como decíamos antes al principio, para un viaje, y que nos están esperando en un país determinado, y que nosotros, cuando terminemos de hacer lo que estamos haciendo aquí, vamos a regresar allí con ellos.
Quizás es una buena forma de explicarlo.
Claro.
Aunque se hayan ido, nos vamos a volver a reencontrar con ellos.
Me imagino que cada uno de nosotros hemos tenido o tenemos amigos o familiares que han partido pues a un país lejano y que se encuentran allí, que seguimos sabiendo de ellos, aunque no recibamos ninguna noticia. Sabemos que están allí, en aquel sitio, y sin embargo no nos ponemos a llorar ni nos ponemos a lamentar. Naturalmente que es complicado hacerles llegar esto a las personas, el sentimiento de cada uno de nosotros, la ligación que podemos tener a través del amor, de la relación de los seres, es muy complicado, y y lamentablemente no nos extraña que las gentes pues que quieran conocer qué es lo que les ha sucedido a aquellos que han partido antes.
Ya, no intentar entrar en contacto, no jugar con prácticas aparentemente llamadas espiritistas, porque puede ser peligroso, ¿verdad?
No es conveniente, y sobre todo pues para aquellas personas que juegan con esta serie de cosas, les recomendaríamos que no lo hiciesen. La electricidad está aquí y sin embargo nosotros no cogemos los cables y los juntamos porque nos puede ocurrir algo muy desagradable.
Ya.
Muchos de los que tienen problemas obsesivos y problemas inclusive orgánicos han sido provocados precisamente por intentar tener este tipo de evocaciones con espíritus. Los espíritus, como bien decía María Jesús antes, son las almas de aquellos que han vivido aquí. Aquí, en el mundo terrenal, hay gente malvada, hay gente buena, hay gente de todo tipo. En el mundo espiritual ocurre exactamente igual. Y muchos, con intención o sin intención, intentan molestar e intentan hacernos la vida bastante complicada.
Ya, y la vida continúa.
Exactamente.
Eternamente, digamos, o... Sí. Por encima de todo esto, ¿no? Cuando acaba esta, hay algo más esperándonos.
Bueno, todavía no conocemos cuál es el futuro nuestro de cada uno, porque nos queda mucho por vivir, nos queda mucho por conocer, por aprender sobre todo, pero sobre todo nos queda mucho por amar.
Ya. Ahí alguien decía que uno se muere o se va de este planeta cuando ha terminado la misión que ha traído, cuando ha terminado de aprender lo que quería aprender. ¿Es así?
Efectivamente, pero esto es como cuando uno va a la universidad, que a veces uno no termina el curso y tiene uno que volver a repetir otra vez porque no ha conseguido aprender. Porque cuando estamos en el mundo espiritual, fíjate que todo es, como no tenemos el cuerpo físico, todo para nosotros es mucho más fácil. Nos comprometemos a hacer cosas, a pasar por pruebas determinadas, a conseguir metas. Y sin embargo, cuando llegamos a la carne, que es lo que nos domina, aunque el espíritu es el que comanda, entonces no conseguimos hacer esta serie de cosas con las cuales nos hemos comprometido. Y hemos fracasado.
Ya. Bueno, pues me temo que vas a tener que volver a venir otra vez al programa, María Jesús.
Pues cuando quieras.
Formas de ponerse en contacto con vosotros. Mucha gente nos lo está preguntando. Atentos, pues si queréis conectar con estas personas, tienen un montón de actividades. ¿Dónde pueden hacerlo?
Pues mira, tenemos una página web que sí. Es espiritistas.carde.es.
Espiritistas, Kardec, con K de kilo.
Sí, sí, punto es, lo tienes ahí en los manuales. Y también, pues a través de nuestro teléfono de casa, el 91-570-3327.
Vuelvo a repetirlo lentamente, sí. Si no te importa, para que lo tome nota.
91-570-3327. Aunque es nuestra casa particular, pero con mucho gusto les podemos informar de las actividades que tenemos en la asociación.
Que no llamen esta noche, pues dejen dormir.
Y la dirección nuestra, estamos, saben, en Madrid, en la calle de la Bolsa, justamente donde está la Comunidad de Madrid, Bolsa 14, primero derecha.
Un placer que hayas estado con nosotros, muchas gracias.
El placer
Juan
ha sido
muchas
nuestro gracias. Y queremos agradecerte la oportunidad que nos has dado de compartir este tiempo, que para nosotros pues tiene mucho valor, porque estás considerado uno de los más exigentes periodistas de investigación que hay en este país.
Muchas gracias. Seguimos adelante, enseguida una de las nuevas secciones, 3 y 26, 900 137 137. Ahora me cuentas, María Jesús, lo que veías por aquí, ¿vale? Me lo dices a micrófono cerrado.
A las personas les gusta analizar las cosas que les asustan, observarlas y darles nombres. Los santos buscan a Dios y los científicos buscan pruebas. Pero los dos intentan alejar el misterio, alejar el miedo.
3 y 26, 2 y 26. Seguimos adelante. Hay una sección esperando. Misterios que queremos resolver y muchas más cosas todavía que queremos contaros en este espacio en blanco de hoy. Ahí vamos con ello. ¿Te gusta la música, Lorenzo?
A mí me encanta.
Mucha gente dice que les asustamos con ese toque que pega ahí de repente. Pero bueno, pues que se preparen.
No sé, sí, además es interesante también que bueno, pues que estén atentos.
Que abran los oídos.
Que abran los oídos, principalmente, y también los ojos.
Eso, es que vamos a la sección Enigmas Pendientes con Lorenzo Fernández. ¿Y esta noche dónde nos llevas? Espera, antes de nada, como siempre utilizamos un poco una percha de actualidad. Hablábamos el otro día y dimos la noticia también en el Espacio en Blanco de que algunos astronautas, concretamente Edgar Mitchell, le habían hecho una entrevista y contaba a los medios de comunicación que había extraterrestres que nos habían visitado y que nos ocultaban información,
¿verdad? Sí, pero fíjate, es que parece que se ha descubierto la pólvora de repente, ¿no? Porque prácticamente ha habido unos medios de comunicación generalistas que yo no sé si es que no tenían más noticias.
Seguramente no tenían.
Han recurrido a esto cuando, de esto ya hemos hablado nosotros en Enigmas hace 7 años, le hicimos una entrevista a Edgar Mitchell y tú también has hablado con él, es decir, estamos hablando de que no es algo nuevo, lo que pasa es que sí sorprende la polvareda, ¿no?, que ha levantado.
Ah, curioso. Hay algunas personas que se han levantado en contra de lo que él decía, ¿no?
Sí, quizás el más importante ha sido Luis Ruiz de Gopegui, que durante un tiempo fue el director de la antigua estación de la NASA en Fresnedilla, en Madrid, es decir, desde ahí se orquestó todo lo que fue el aterrizaje, el primer alunizaje del hombre, precisamente nuestro astro más cercano y más auténtico, la Luna, y este pues además esta es la emisora un poco torcida, vamos a ver, se ha desmarcado, es que me pongo un poco nervioso. Es que me parece un poco indignante, ¿no?, que se puedan hacer este tipo de declaraciones, más aún cuando estamos hablando de auténticas instituciones. Pues bien, Ruiz de Gopegui ha dicho que si existen extraterrestres no han venido a visitarnos. Qué contundente, es que me parece increíble. Pero bueno, ha continuado diciendo que está convencido de que sí, que en planetas del sistema solar no existe vida, en otros podría haberlos, pero en este caso lo que sí ha dicho en relación a las declaraciones de Edgar Mitchell es que, bueno, pues que no es real, es decir, no hemos recibido visita de extraterrestres, no ha habido una conexión, no hay lo que dice, por ejemplo, Mitchell, ¿no?, que no solo es que haya habido un contacto, sino que incluso se ha retenido material alienígena que se está utilizando en la actualidad por parte de determinadas corporaciones para hacer, entre otras cosas, material bélico. Esto es lo que Ruiz de Gopegui dice que es mentira.
Bueno, no vamos a juzgar opiniones por un lado y por otro, pero es curioso, ¿quién era Edgar Mitchell? Para muchos es una persona, bueno, mindungui, y sin embargo era un tipo, no solamente astronauta, sino profesor, o sea, profesor, con unas carreras de muy alto nivel, ¿no?
Estamos hablando de un hombre que por lo menos se merece el respeto de la duda, ¿no? No machacarlo tan radicalmente, porque Edgar Mitchell en el año 1971 se convirtió en el sexto hombre que pisaba la Luna. Yo creo que ya solo por esto merece estos respetos, a bordo del Apolo 14. Pero es que además, un hombre que siempre se ha destacado por ser un inconformista, pues él ha sido, aparte, piloto de guerra de la Marina estadounidense durante muchísimos años, y además ingeniero aeronáutico. Yo creo que el centro más prestigioso que hay en Estados Unidos, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él siempre ha sido un hombre bastante extraño o arribista, por decirlo de alguna forma, porque, por ejemplo, cuando estuvo en esta misión en el año 71 al bordo del Apolo 14, él llevó a cabo un experimento hasta entonces pues que nunca antes se había hecho, es decir, él cogió y realizó un experimento telepático con personas que había en la Tierra para ver si la distancia afectaba los resultados. Fíjate qué cosa tan increíble, tan innovadora y tan romántica, más aún haciéndolo un astronauta que además es militar y que además es hombre de ciencia. Esto yo creo que valida mucho más el
tema. ¿Y funcionó?
Pues parece ser que sí. De hecho, se estableció que la distancia no afectaba al resultado porque se producían esas experiencias. Había una serie de protocolos que se desarrollaron antes de que el Apolo 14 pues despegara camino de las estrellas, y esos protocolos se fueron cumpliendo meticulosamente, pero no solo en uno, sino en varios supuestos.
Y además Mitchell no solamente afirma que se ha producido esa supuesto contacto, como tú decías, que tenían algunas piezas de esa tecnología extraterrestre que estaban aprovechando, sino que había un gobierno paralelo que estaba ocultando un poco todo esto y pedía al presidente Obama que sacara a la luz todo lo que se conoce sobre los
ovnis. Es lo último que se ha pedido. De hecho, parece ser que Estados Unidos va a entrar en razón y va a desclasificar gran parte de los informes que poseen referentes a los avistamientos, y no solo eso, incluso también a casos tan célebres como, por ejemplo, el de Roswell, ¿no?, que en este caso Edgar Mitchell defiende a capa y espada.
Él había nacido en Roswell y decía que tenía que contar la verdad cerca de Roswell, ¿verdad?
Efectivamente, él había nacido muy cerca de Roswell y estaba convencido de que lo que allí pasó fue un episodio pues absolutamente extraño, en el que se vieron involucrados, por un lado, militares de Estados Unidos, agentes de inteligencia, y por otro lado, lo que serían unas inteligencias extraterrestres. De hecho, él fue uno de los primeros que pidió pues que se realizara una apertura, una desclasificación en este sentido, especialmente porque había testigos civiles y militares que habían declarado estar implicados en supuestos encuentros con OVNI, ¿no? Incluso se aventuró a asegurar que el gobierno había capturado naves alienígenas y reutilizado el material para desarrollar nuevas tecnologías. Fíjate qué fuerte.
Eh, curioso lo que nos ocultan, y cada día hay más datos de que esto realmente es así. Creo que has traído el testimonio de Edgar Mitchell, sus propias palabras en inglés. Lo vamos a ir traduciendo para que y sabiendo lo que nos va contando algo.
Es que yo creo que es lo mejor para escuchar el testimonio directo de este hombre. A la pregunta primera que le hace el locutor es: ¿a usted le han informado del hecho de estar siendo visitados por extraterrestres? Y esto es lo que ha comentado.
Escuchamos.
Bueno, yo he escrito un informe, he estado involucrado en gran parte de este trabajo. No es mi tarea principal, ni mi mayor interés, pero he estado profundamente involucrado en ciertos comités y programas de investigación, con científicos de confianza y agentes de inteligencia que conocen la historia secreta real, y no tengo reparos en hablar de ello. Ahora le pregunta el locutor cuál es la historia real a la que él se está refiriendo. Él dice: bueno, se lo acabo de contar, nos han visitado estas inteligencias extraterrestres. ¿Hay un contacto regular o fue solo un accidente? Y responde: bueno, no, hay cierto contacto que está teniendo lugar. No te lo puedo decir porque no conozco todo su alcance, no conozco todos los detalles, porque ese no es mi mayor interés. Pero el hecho de que nos han visitado, que el accidente de Roswell fue real y que numerosos contactos han sido reales y continúan, es bastante bien sabido por aquellos que hemos sido informados sobre el tema.
Qué curioso lo que cuenta, ¿verdad? Él siempre ha denunciado que nos estaban ocultando la verdad, ¿no?
Él siempre ha denunciado lo que es esa política de ocultación. Es decir, pero no solo esto, es que valientemente en un país como Estados Unidos, y especialmente a partir de los años 70, estamos hablando de plena Guerra Fría, este hombre se ha atrevido a decir no solo eso, sino que hay corporaciones privadas que están incluso por encima del propio gobierno de los Estados Unidos, es decir, una mano negra tremenda, que es la que se está haciendo con esta información para reutilizarla, para hacer de su capa un sayo, en definitiva, ¿no? Porque lo que están haciendo es utilizarla para fines bélicos, para avanzar en proyectos de espía, pues como por ejemplo en su momento, en los años 50-60, puede ser el avión espía U-2. Es decir, están haciendo de material alienígena, según Edgar Mitchell siempre, están haciendo, pues, un fin común.
Pero lo curioso es que no solamente es Edgar Mitchell el astronauta quien ha visto o quien dice que ahí fuera hay otras cosas que nos están visitando, sino que hay otros astronautas, ¿verdad?
Efectivamente, Edgar Mitchell posiblemente sería la visión más vehemente, ¿no?, de esos astronautas que defienden a capa y espada el fenómeno OVNI. Pero hay otro considerado muy serio, Gordon Cooper, un hombre que entró en la NASA en 1959 y además fue uno de los primeros americanos que fue al espacio. De hecho, estuvo orbitando durante 34 horas a bordo del Mercurio 7. Estuvo también durante muchísimo tiempo, pues, como presidente de la Galaxy Aircraft Corporation en California, una institución realmente prestigiosa, y se jubiló como teniente coronel. Es decir, es una auténtica institución. Y este hombre no solo afirma que el fenómeno OVNI es real, sino que además él ha tenido dos avistamientos cuando era piloto de un F-86. El primero aconteció en la base aérea de Neuwied Bär en Alemania en el año 1951. Ahí se interceptó ni más ni menos, Miguel, que una flota de OVNIs mientras él pilotaba este reactor. Y el segundo fue un incidente mucho más espectacular que se produjo 6 años después, y él fotografió y grabó, filmó en una película un OVNI que aterrizó en la base aérea de Edwards, que, si pues la gente no lo sabe, es una de las bases más secretas y más protegidas de todo Estados Unidos.
Qué curioso. Esto le llevó en 1978 a una comisión de política especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿verdad?
Efectivamente, era la asamblea que estaba presidida por el secretario general Kurt Waldheim, y allí este hombre, sin pelos en la lengua, con su verdad por delante, defendiendo lo que había visto después de haber hablado de lo que contenía esa filmación, y en un 99% decía que no era material humano, este hombre envió una carta a dicha institución y después, delante del secretario general, leyó lo siguiente: creo que estos vehículos extraterrestres y sus tripulaciones están visitando la Tierra desde otros planetas que obviamente están técnicamente más desarrollados que el nuestro. Creo que necesitamos un programa coordinado de alto nivel para coleccionar y analizar datos científicamente relativos a cualquier tipo de encuentro, así como para determinar el modo más amistoso de establecer contacto con estos visitantes.
Hay que prepararse porque están ahí. ¿Qué pasó con la filmación?
La filmación, pues, como en tantas ocasiones, aparecieron unos señores vestidos de verde y se llevaron, pues, todas las copias que pudieran existir, que en este caso era una, y él, como militar que era, como teniente coronel que ya por aquel entonces era, pues directamente se la facilitó, y lo único que pudo hacer es verla y testimoniar posteriormente que aquello no era humano.
Ojalá. ojalá dentro de poco los astronautas nos puedan contar o les den permiso para que nos cuenten la verdad. Hay un mexicano americano que dice que si sube ahí arriba nos lo va a contar todo.
Sí, José Hernández Moreno. Él forma parte de la misión Discovery que el 6 de agosto próximo despegará pues con la finalidad de arreglar un poquitín, de maquillar un poco la cara de la Estación Espacial Internacional. Él, de hecho, es el que maneja el brazo mecánico espacial de la propia nave, con lo cual, imagínate, es un cargo bastante importante. Y hace poco ha hecho unas declaraciones que yo me imagino que no van cargadas de ironía. A la pregunta del locutor que le ha realizado la siguiente pregunta, si ve un ovni lo va a comentar, pues él ha dicho que sí, y no solo eso, que si hace una fotografía, además también la mostrará. Después le han preguntado que si él conoce, si algún compañero suyo, antes que él ya ha visto algún objeto volante no identificado, una vez que ha salido al espacio, y dice que no, que han visto estrellas, pero que nada de objetos volantes ni identificados, nada de naves extraterrestres, ni nada por el estilo. Yo entiendo que este hombre no debe de conocer muy bien ni a Edgar Mitchell, ni a Gordon Cooper.
Bueno, sabemos, estamos convencidos de que no estamos solos, de que hay fuera de muchas cosas, lo vamos a seguir, vamos a seguir la pista. Gracias, Lorenzo, la semana que viene seguimos con enigmas pendientes, viendo un poco la actualidad, el pasado, tratando de relacionarlo. Si se quieren poner en contacto contigo, contarte cosas, preguntarte cosas,
pues directamente en la página web de la revista Enigmas, www.acasico.com.
Un placer, te veo prontito en esta nueva sección, un placer estar contigo.
Nos vemos.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Esta semana nuestros compañeros de los servicios informativos de aquí de Radio Nacional, que tienen todas las noticias, nos daban la información de que estábamos en una página web y éramos los primeros. Significaba que éramos el programa más descargado de toda la radio española en una página que no conocíamos, iVox. La miramos y nos hemos querido, queremos daros información acerca de ella, presentarosla, y nos hemos puesto en contacto con Juan Ignacio Solera, su fundador. Buenas noches, Juan Ignacio.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien.
En esa fiesta, te hemos sacado de la fiesta, ¿no?
Sí, estoy en San Cugat del Vallés y hoy empezaban las fiestas patronales, pero bueno, encantado de poder atenderos.
También nosotros, de que nos cuentes un poco qué es eso de iVox. ¿Cómo te surgió la idea y qué es ese portal iVox? ¿Qué significa?
Realmente se me ocurrió en una época en la que tenía que viajar mucho por carretera, iba realmente aburrido de estar un martes en mitad de la autopista de Los Monteros, sin capacidad de sintonizar prácticamente ninguna emisora. Y bueno, escuchando música, que está bien, pero quería algo más, quería aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces me vino el concepto de intentar establecer una plataforma en la que yo pueda acceder a un universo de contenidos en audio, precisamente para escuchar allá donde quiera y cuando quiera. Y de ahí nos salió esta plataforma, iVox, con dos os, donde es una especie de YouTube, pero que en lugar de ver vídeos, lo que tiene son contenidos audios que los puedes escuchar bien en la propia web, o bien descargártelos y escucharlos en tu reproductor MP3.
Increíble. ¿Entenderías de informática, no? Porque para mí ese es un mundo tremendo que no entiendo para nada.
Bueno, realmente soy físico, pero he trabajado siempre en ámbitos industriales. No tengo conocimientos tecnológicos. Simplemente tuve esa necesidad como usuario y a partir de ahí, bueno, pues fui investigando un poco y me di cuenta que eso existía, que se llama podcast.
Sí.
Y bueno, y me pareció complicado porque el podcast hasta ahora te obligaba pues a un lector de podcast, instalarte un programa en el ordenador. Y eso no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? Y después de que salió YouTube, que es tan sencillo como buscar el vídeo que quieres y dar al play, pues quise hacer lo mismo con el audio. Tú buscas una temática que quieras y das al play o te la descargas, ¿no? Y esa es la filosofía con la que hemos trabajado nosotros en iVox.
Pues te ha salido muy bien. Tenéis programas de todo tipo, ¿y cómo vota la gente? ¿O cómo hacéis para que de repente el Espacio en Blanco sea el programa más escuchado de los 100 primeros? O sea, increíble, ¿no? De toda la radio, además.
Bueno, eso es mérito vuestro. Realmente nosotros lo único que hacemos es poner a disposición ese material que tanto radios como personal anónimo que quiere, pues no sé, tenemos gente que se ha leído libros enteros y los ha subido a programas de radio como el tuyo, o lo que son podcasts, que son gente pues desde casa, pues que ha hablado de una temática muy específica, tipo, sobre todo tecnología, ¿no?
Ajá.
y hay simplemente pues un algoritmo que va midiendo y contabilizando esas escuchas, y realmente pues es lo más democrático, en el sentido que cuanto más escuchas tiene un programa, pues realmente más, con mayor capacidad para salir adelante en ese ranking, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿tenéis un programa que va contando las veces que se descarga el programa?
Sí, la plataforma por dentro es medio complicada, porque permite también lo que son recomendaciones. Es decir, una persona que le puede gustar Espacio en Blanco, pues tiene la capacidad de contactar con otros usuarios que también le gusta Espacio en Blanco, recomendarse programas, e incluso potencialmente alguien podría hacer una especie de recopilación de los extractos de tu programa que le ha podido gustar más en una temporada, y hacer su propio recopilatorio y subirlo a iVoox para compartirlo con otra gente, ¿no? Con lo cual democratiza de alguna manera ese concepto de radio, al igual que en YouTube. O sea, tú en YouTube, cuando tienes un extracto de un programa que te ha podido gustar, pues lo subes y lo compartes con tu resto de amigos, ¿no? Pues es esa filosofía la que hemos querido mantener en todo momento.
Sorprendente. Es la primera vez, yo he conocido esta semana la página. ¿Está muy, muy arriba el Espacio en Blanco siempre?
Sí, realmente sí, ¿eh? En el ámbito este del misterio y el Espacio en Blanco, y luego un par de programas también de Murcia, Otros Mundos, también están funcionando bastante bien, pero son temáticas que, bueno, pues muy de nicho, se salen de lo convencional, que hoy día te encuentras en las radios, ¿no? Más información del día a día o magazines. Y la verdad es que son temáticas que están funcionando muy bien. También está funcionando muy bien la historia, ¿no? Temas de historia también funcionan muy bien, y monólogos, el humor también es otra faceta que también funciona.
Qué bien, pues espero que estemos mucho tiempo y muchas veces ahí arriba de los primeros. Te doy las gracias, y en un momento vamos a dar dirección para que lo conozcan nuestros oyentes. ¿Te parece? Un segundito.
Muy bien.
Cuando quieras, Juan Ignacio, ¿cuál es la dirección donde nuestros oyentes pueden meterse primero para conocer vuestra página, esa idea como el YouTube pero en sonido, y para que nos voten mucho y escuchen el Espacio en Blanco?
Pues son las tres www.ivoox.com. Viene de Vox, que es voz en latín. La doble O es un juego, a un guiño a Google, porque, ¿sí?, porque en el fondo somos un buscador de audio. Y la I es otro guiño a Internet, al iTunes y en general a todo esto, ¿no? Y bueno, nos quedó ese nombre, que es cortito, que no significa nada, pero que al final nos permite al menos explicar el de dónde viene, y bueno, pues ahí se quedó, ¿no?
Perfecto, www.ivoox.com, esa es la dirección. Juan Ignacio, gracias, enhorabuena. Pincharemos mucho la página para ver cómo andamos, y sobre todo para... Vemos que tienes todos los programas ahí del Espacio en Blanco, lo cual nos alegra. Y lo escucharás en el coche, ¿no?
Correcto, es el sitio donde, en el coche y haciendo footing, que es mi otra afición, en la que lo combino, bueno, pues tengo sensación de aprovechar el tiempo mientras los combino, ¿no? Entonces yo os invito a todos tus oyentes que entren, se registren y voten tu programa, para realmente el conseguir mayor, ese top ranking que tan gustosamente estáis ahí en primer lugar.
Me alegro mucho, gracias, bien, enhorabuena, bien. Un fuerte abrazo y estamos en contacto, Juan Ignacio.
Un saludo.
Hasta pronto.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Dos y cuarenta y seis en las Islas Canarias, preparándonos para un tiempo con muchos cambios y muchas claves. Y aquí en el Espacio en Blanco, si nos dejáis, vamos a intentar contaroslas. Pero mientras tanto nos iremos de viaje a diferentes lugares. Ahora, por ejemplo, el país cátaro, con uno de nuestros colaboradores. Escucharlo. La música que suena de Guillermo Casanova indica que entramos en nuestra sección del País Cátaro, una sección que desde hace unos cuantos meses él se encarga de realizar y que hacía tiempo que faltaba en nuestro programa. Buenas noches, Guillermo.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, perdido te teníamos, has estado de gira, como te decía, como si fuera los Rolling Stone. Eres músico, evidentemente, tocando en la caverna donde los Beatles comenzaron.
Sí.
Entre otros muchos lugares.
Sí, exacto. Estuve tocando allí en el Cavern de Liverpool y es un sitio realmente, realmente hablando claro, es un tugurio.
Sí.
Sigue estando como en aquellos tiempos y nadie ha intentado ni mucho menos arreglarla porque se quiere conservar ese espíritu húmedo y...
De tugurio, ¿no?
Sí.
Además es chiquitito, ¿no?
Sí, sí, ahí, bueno, ya te digo que había, cuando tocamos, unas 70 personas y ya estaba lleno, ¿no? Ya estaba...
Qué curioso.
O sea que allí tocaron los Beatles desde el año 61 hasta el año 63, casi cada noche, ¿no? Hasta que se hicieron famosos y ya marcharon a Londres.
Hemos ido siguiendo la pista de Guillermo Cacenal, que está dando unas cuantas vueltas. Él está, ahora estás en René-le-Château, bueno, al lado de René-le-Château, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
En pleno País Cátaro, pero te has ido a lugares que tienen un poco que ver también con todo esto, siguiendo un poco la pista del Código Da Vinci, de todas esas teorías que hablan de la capilla de Roslin.
Sí, exacto. Resulta que la capilla de Roslin, como bien has dicho tú, que es mencionada en el Código Da Vinci como uno de los sitios claves y también alineada en unos trazados geométricos con la de René-le-Château y con Chartres, la catedral de Chartres también en Francia, y de esto también ha hablado muy bien nuestro común amigo y bien conocido por todos tus oyentes y por todo el mundo, Javier Sierra. Y bueno, muy cerca de allí, un poco más arriba en Escocia, digamos, a unos 200 kilómetros, nació mi abuela, o sea que yo tengo familia en Escocia.
¿También allí?
Sí, mi abuela era de allí y yo realmente empecé tocando gaita, con eso te digo todo, a los 7 años empecé haciendo música tocando gaita. Y bueno, y eran bueno, fueron unos de los que crearon el primer monasterio cristiano en la isla de Iona, que es otro sitio de peregrinación muy interesante. Pero pero yendo un poco a Roslin, yo estaba contactando con un gaitero allí para futuras grabaciones que quería hacer con él, un tema musical, pero aproveché que estábamos a solo 10 kilómetros de Roslin y me acerqué a esa capilla realmente.
¿Cómo es?
Bueno, a pesar de que es un sitio ahora, es pequeña, la están restaurando y a raíz del Código Da Vinci se ha vuelto un lugar de peregrinación, bueno, ya exagerado, hasta, bueno, te cobran entrada para,
¿ah, sí?
para ir, toda una serie de cosas. Es un sitio realmente espectacular. Aparte de la leyenda, dice que los templarios escondieron allí la cabeza de Jesús.
¿La cabeza de Jesús?
Sí, toda una serie de cosas, y son los dos sitios claves, digamos, que vinculan a este país cátaro desde el cual te estoy ahora hablando con ese lugar en Escocia que fue casi pegado a o muy cerca de la isla de Iona, donde se introdujo por primera vez, podríamos decir casi oficialmente, el cristianismo en Europa, ¿no?
Yeah.
Digamos, después de todo, de todas las sucesivas guerras que acontecieron en toda la etapa previa al siglo X y al siglo XI.
Uh-huh.
Es realmente son sitios muy mágicos, llenos de símbolos, de laberintos, e incluso de trazados de vitrales con esquemas vinculados al zodíaco, bueno, llenos de
Guillermo, no sé si recuerdo mal, en la película del Código Da Vinci decían que en esa capilla es donde se encuentra la tumba de la Virgen de María Magdalena.
También, bueno, claro, es que realmente yo no sé exactamente si Dan Brown quiso manejó toda una serie de información que realmente tendríamos que hacer honor a la verdad y reconocer que fue Henry Lincoln,
yeah,
el escritor británico que vive muy cerca de aquí, a 10 kilómetros de aquí, es casi vecino mío.
¿Aquí en Francia vive?
Sí, se ha trasladado hace 2 años,
sí,
con 75 años y ha venido aquí con su hijo. Y bueno, hemos coincidido ya varias veces. Aproveché una vez que charlamos, hice una entrevista para la revista Más Allá. Bueno, y somos vecinos, nos hemos visto, hemos comido, tomado un té juntos y, en fin, cuando podemos nos vemos. Y él fue el primero, yo creo, que que de alguna manera fue el que investigó todo esto, ya estamos hablando de finales de los años 70, ¿no?
El que sacó a luz toda esa extraña historia que luego otros han aprovechado, ¿verdad?
Exactamente, sobre todo él fue casi el primero que lanzó, digamos, un poco al aire, por llamarlo de alguna manera, la teoría del linaje de Jesús con María Magdalena, porque antes Gerard de Sed y todos estos escritores que había aquí en Francia habían hablado de René Chateau, habían estado allí, por supuesto, antes que Lincoln, y otros que habían estado en Roslin, como mi amigo Malcolm Stewart, que es especialista en geometría sagrada, pero ninguno se había aventurado a divulgar, y menos públicamente, esta teoría tan ahora que, bueno, que nos tiene a todos de cabeza, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Guillermo, no sé si esa capilla de Roslin también es donde los templarios guardaron parte de su secreto antes de seguir camino o volviendo de América.
Claro, bueno, esto que tú dices es muy importante. En realmente la capilla fue creada, diseñada por William Sinclair, o sea, Sinclair, y la parte de que fue diseñada muy probablemente antes de esta época y antes de los vínculos con América, es muy probable porque tiene allí un código que parece que puede ser descifrado. Esa era una parte de mi interés. Que es que ellos llaman que es como una puerta hacia otra dimensión, pero que podrá ser abierta a través de la música, teorías, uno de los enigmas, ¿no? Tiene un portal que puede comunicar hacia otra dimensión o hacia otras dimensiones en plural, y que todo ello podría descifrar todo un enigma mediante el cual ya René Le Chateau, todos los enigmas de aquí del país cátaro y lo que nos aparentemente vincula, supuestamente nos vincula con Escocia y con otros puntos del planeta, podrían quedar casi resueltos. Esa es una de las teorías también, y que estoy hablando precisamente con mi amigo Malcolm, que visitó ya aquella capilla y la estudió y escribió sobre ella en 1975, hace 30 y pico de años ya, mucho antes que ninguno de nosotros.
Es curioso porque dicen que en estos próximos tiempos muchos de esos secretos y de esas claves ocultas van a salir a la luz para que podamos entenderlas, ¿eh? Quizás esa sea una de ellas más.
Ojalá, como todo lo que se menciona allí del pilar del aprendiz. Después hay dentro de los pilares hay como 200 y pico de cajas que sobresalen. En fin, hay tantas cosas, Miguel, como bien tú sabes, y estamos entre todos intentando descifrarlas y divulgarlas, que yo espero que algún día podamos hallar la verdad. Ahora de momento estamos destapando la olla. Ahora todo lo que salga puede realmente ser muy positivo y extraordinario para todos.
Gracias por hacerlo ahí desde ese país cátaro, aportando un montón de claves y dándonos eso, luz a muchas cosas que desconocemos. ¿Que ha llegado el verano ya al país cátaro?
Ahora sí, por fin,
sí. Ya no hace tanto frío como hace tiempo atrás.
No, realmente no, ahora sí estamos viviendo una época esplendorosa, maravillosa.
Bien, pues seguimos con esa idea. Los que se han interesado por el país cátaro, que no se preocupen, estamos ahí y anunciaremos. Alguien decía que si lleva tanto tiempo esperando, pues puede esperar un poquito más nuestra visita, pero Guillermo, yo llego a ese país y lo tengo que conocer. Me da vergüenza que esté tan cerca y que no conozca esas claves que tú nos enseñas aquí semana a semana.
Bueno, tú, como todos los grandes buscadores, conoces prácticamente todo el planeta porque has dado vueltas por mil sitios, pero quizá a veces algunas cosillas que tienes un poco más cerca
las dejamos, pues, es una vergüenza que pienso enseguida corregir. Página web, si queréis ponernos en contacto con Guillermo Cazenave, músico, entre otras cosas, aparte de investigador y nuestro embajador en el país cátaro, ¿dónde?
En www.gcazenave.com.
Un abrazo fuerte, espero verte pronto y no te pierdas tanto. Bueno, si sigues de gira me alegraré, porque será que las cosas van bien y nos seguimos viendo y escuchando en ese país cátaro, ¿vale?
Un abrazo para ti también, Miguel, y para todos. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Chao.
A punto de irnos, dando las gracias por todas las llamadas, las comunicaciones. Estos han sido los ganadores de los 5 premios que teníamos por ahí: Manuel Jaén de Córdoba, Gianni Boinov de Huelva, Tony Muñoz de Madrid, Fran Avellá y Rosario Zamora de Jaén. Recibiréis en vuestra casa el regalito. Nos pondremos en contacto con vosotros para que nos deis la dirección. Y muchas gracias, ha sido un placer. Por hoy nos vamos, dando las gracias a la gente que nos ha votado en esa página nueva ahí, Vox, que nos ha puesto el primero de todos los programas de la radio, cosa que os agradecemos y nos alegramos. También las gracias a la gente del grupo de Facebook, cada día más personas reunidas ahí. Queremos ser muchos más, necesitamos ser muchos más. Es una de las claves del futuro que en breve os vamos a contar. Echar un vistacito por la página web del Espacio en Blanco y ahí hay algunos datos. www.espacioenblanco.es. Mañana la segunda edición tremenda y apasionante con asesinos en serie y sectas peligrosas, no lo perdáis. Será aquí a las 2, la 1 en las Islas Canarias. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música en homenaje a esa persona que nos acaba de dejar. Cuidaros, nos vemos mañana.
Your love is magical, that's how I feel, but I have not the words yet to explain.